Desde el sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista en West Brownsville, le da la más cordial bienvenida a usted a una transmisión más de El Sermón de la Semana. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo, por favor, en el libro de Levítico, capítulo 26, 27 al 39. Y vamos a hacerlo como lo hemos hecho las últimas semanas, leyendo fuertecito y respetando los puntos donde se termina la frase, la expresión. Y vamos a predicar la parte número 2 de este sermón que le hemos titulado nosotros, Opositores de Dios. Le decía la semana pasada que me había ido a casa después de haber predicado y empecé a bajar el sermón que ya estaba funcionando en la radio y se oía muy bien cuando ustedes leían. Así que por favor no me hagan quedar mal esta vez. Queremos que se escuche sonoro, bien bonito, bien lindo al ir leyendo la palabra de Dios. Voy a tomar yo en el versículo 27... y luego todos en los versículos pares. Dese así el Señor en su palabra. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, todos en el 28.
Yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestro pecado.
Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas, todos en el 30. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. 32. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Tropezarán los unos con los otros, como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. 38. Y los que queden entre vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Cerramos todos en el 40. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Nosotros no queremos ser ni formar parte de este grupo de personas que conocerán, Señor, la vara tuya. Queremos, hemos decidido y deseamos no tomar en consideración tomar nuestras vidas en una total oposición a ti. Bendice, Señor, el mensaje de tu palabra. Permite que tu palabra no regrese a ti vacía. Háblanos a nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Pueden tomar su asiento. Uno de los pasajes que vimos la semana pasada, uno de los pasajes que nos dio mucho en qué pensar, fue el texto de Job 9:4, en donde explicábamos lo que dice la Escritura, que a nadie que ha querido ir en contra de lo establecido por Dios, que a nadie que se ponga a altercar, a nadie que se ponga a antagonizar y que tome una vida de rivalidad con Dios, a nadie, no importa quién sea, no importa en dónde viva, no importa usted qué es lo que tenga ni cuánto tenga. Una vida de oposición a Dios es igual a una vida de castigo, a una vida de reprensión y a una vida de miseria. No importa quién usted sea. Y le digo, porque si Dios tomó esta determinación para establecer esto contra su propio pueblo, que fue Israel, si Dios estableció esto y se lo dijo a la nación que más amaba, su pueblo escogido, nosotros no somos la excepción. Dios no podrá quedarse en ningún momento con los brazos cruzados y no vamos nosotros a hacer con tanta arbitrariedad cualquier cosa que vaya en oposición a lo que Dios dice o a lo que Dios ya tiene establecido. Y fueron varios los ejemplos que la semana pasada nosotros vimos, aunque no los pusimos en el bosquejo del sermón, sí los explicamos. ¿Se dio cuenta usted lo que le pasó, por ejemplo, a Coré, Datán y Abiram? Aquellos hombres que se pusieron y se opusieron ante Dios, ante el líder que tenía Dios, que era Moisés. Y fueron los que Dios determinó que fueron los primeros que iban a descender al Seol, los primeros que iban a descender vivos al infierno, fueron aquellos que se opusieron a Moisés. Luego, hubo un hombre que se llamaba Acán, y Acán también, así, sin qué ni para qué, se opuso a todo lo que estaba establecido, y a las órdenes que había dado Josué, de que cuando llegaran a Jericó y derribaran Jericó, no tomaran absolutamente nada de lo que estaba ahí. Porque cualquiera que llegara a tomar algo iba a ser considerado como un anatema, o lo que la Biblia le llama un maldito. Acán creyó que él podía hacer lo que él quería. Acán creyó que él iba a ser la excepción del mundo. Acán creyó que él se podía ir por la tangente sin que nadie le sucediera en la vida. Y Dios le llamó la atención. Todos lo lapidaron, todos lo mataron. Después vemos nosotros cómo le fue a ese rey obsesionado, el rey Saúl, que se oponía, que le tenía envidia, que le tenía tirria al nuevo jovencito, al nuevo ya monarca llamado el ya David. Y vivió en oposición, y usted se dio cuenta lo que le sucedió. Los fariseos que se quisieron oponer a la iglesia primitiva. Herodes, que cuando Jesucristo nació, dio la orden de buscar al niño y que a donde estuviera lo fueran a matar. Es por eso fue que el ángel se acerca a José y a María y le dice, agarren al niño y váyanse por favor a Egipto, porque este psicópata Herodes anda buscando a todos los niños y en particular a Jesús, porque ha nacido siendo rey y lo quiere matar. Pero Señor, ¿para dónde nos vamos? Para Egipto. Váyanse para allá. ¿Y cuándo regresamos? Cuando yo mate a Herodes. Y Dios se encargó de matar a Herodes, y cuando mató a Herodes ya le dijo a José y María, regresen, váyanse para Nazaret. De la misma forma se encargó de matar a Herodes el Grande, así como a Herodes el Tetrarca, y de esa misma forma se decidió y determinó matar a Herodes Agripa el Segundo, aquel que había quitado la cabeza a Jacobo y que había metido en la cárcel a Pedro. Y ese día cuando salió a arengar a todo el pueblo, dice la Biblia que lo mató Dios, comido de todos los gusanos. Moraleja, lección, nadie, absolutamente nadie, no importa quién sea, en dónde viva, quién es, qué es lo que tenga y cuánto tenga, si usted vive una vida abierta de oposición a Dios, las cosas no le podrán salir bien. Y aquí viene Dios, dirigiéndose a su pueblo, dirigiéndose a Israel, y él le dice, ok, así que ustedes como que no me han entendido el idioma, ¿no? Se me echó un poquito los rusos, los suizos, se me echó los desentendidos, así que ahora yo voy a tomar medidas drásticas. Y los ataques que vimos la semana pasada fue lo primero que nos atacó, nuestros hijos. Fue el primer ataque de la semana pasada. Ah, con que eso es lo que más quiere, ¿no? Los ataques directos de Dios. Ah, con que ahí estás concentrado todo tu amor, toda tu pasión, toda tu inversión. Tus hijos, es lo primero que te voy a tocar. ¿Qué no entiendes con eso? Viene un ataque directo a nosotros en particular. Y déjeme decir una cosa, no es que Dios se ensañe, no es que Dios se goce, no es que Dios se deleite, no es que Dios le parezca bueno ni agradable tener que dejarnos caer la vara por encima de la espalda. Y por eso es que toma estas medidas para que nosotros demos ese giro, ese cambio de 180 grados en nuestra vida. ¿Qué no cambias? Que ese es el objetivo que yo persigo, para que tú reflexiones y para que vengas y tomes en cuenta las cosas que te estoy diciendo. Ah, pues que no entendiste cuando te maltraté a tus hijos, ahora voy contigo. Que no entendiste cuando te toqué a ti en particular, para aquellos que somos, oiga esto, aquellos que somos muy materialistas. Aquellos que cuidado con el carro, cuidado con la casa, cuidado con esto. Aquellos que somos muy obsesionados con las cosas materiales, con aquellas cosas que aquí se van a quedar, sin darnos cuenta que todo eso es efímero, que todo eso es pasajero, que hoy lo tenemos y mañana quién sabe. Platicaba con un amigo y voy a entrar a tocar de este punto. Platicaba con un amigo y me dice, mire, me dijo, tengo dos personas que son dueños de tantas hectáreas de maíz y de sorgo en no sé qué parte de Tamaulipas. Y tuvieron que salir huyendo. Y tuvieron que agarrar a su esposa y a sus hijos y al resto de su familia porque llegaron los del otro bando y les dijeron, o nos dan la finca o los matamos a todos. Hoy lo tenés. Hoy tenés tu ranchito, hoy tenés tu troca, tenés tu van, tenés tu familia, tenés tu casa, tenés tu noria, tenés todo. Hoy lo tenés. Pero cuando nos empezamos a obsesionar, nos empezamos verdaderamente a materializar y no tenemos tiempo para Dios. Dios no ocupa ni siquiera, no, ¿qué es el tercer lugar en mi vida? No. Para mí, primer lugar es mi familia, después mi familia y por último mi familia. Y mis cosas, y mi trabajo, y mi dinero, y esto y lo otro. Y dice Dios, qué bárbaro. Si la primera señal que te mandé fuera para que reaccionaras. Vengo contra ti, no reaccionas. Ahora vengo a tocarte todas tus posesiones. Y recuerde que fue la frase que dijo Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Para que no nos materialicemos, para que no nos clavemos en las cosas que son de este mundo. Así que por lo que nosotros vimos en los versículos pasados, nosotros vamos a ver algo que en realidad me apena muchísimo porque parece que es, no entendemos. No entendemos con señales, no entendemos de la forma, no hemos comprendido el idioma que Dios está hablando con nosotros. Y decirnos, pausa, por favor, ponle un, haz un time out, un tiempecito, dale un tiempo a Dios, considera a Dios en tu vida. Así que si de estas cosas todavía no reflexionas con esto, voy con el primer punto de esta mañana. Un ataque directo a la ciudad en que vivimos. Eso es lo que va a pasar. Fíjese, quiero que usted vea conmigo en el versículo 30 y 31. Y cuando usted esté leyendo este versículo, pareciera que esto que está escrito acá fue escrito ayer o el lunes o el martes de la semana pasada por algún periódico. Vea lo que dice la Escritura, el 30 y el 31 del 26. Qué curioso esto. Destruiré vuestros lugares altos. Y derribaré vuestras imágenes, y pondré, oiga esto, vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. 31. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Por lo que acabamos de leer ahorita, pareciera que esto se escribió el martes en el mañana, o en el Bravo, o en el Norte, o en el Universal, o en el Milenio, o en el Reforma, o en Proceso. Yo no sé si era correcto haber sacado estas imágenes de la CEMEFO. Yo no sé si era correcto que se sacaran estas imágenes en la extracción de las fosas en San Fernando, para que todo ojo lo diera. ¿Qué cosa más terrible hoy? Ver bolsas con cadáveres, con masking tape, con duct tape, tirados uno encima del otro, como que fuéramos cualquier cosa. ¿Se da cuenta que la vida no era nada? Yo me recuerdo, yo vi, cuando embalsamaron a una persona a quien yo quise mucho. Yo fui al Seguro Social a identificar el cadáver. Y yo vi cómo lo agarraron los señores de la morgue, uno de las manos y otro de los pies, y tirarlo en una plancha de cemento, y psss, con una manguera, como que somos cerdos. Así es, eso es tu vida cuando ya no vives. Y, mire, por lo que acabo de leer, pareciera que esto se escribió la semana pasada en cualquier periódico de México. Vivimos en pueblos fantasmas. ¿Sabía usted que la ciudad de San Fernando, Tamaulipas, fue la ciudad en donde nosotros fuimos por primera vez en el viaje misionero de aquí de la iglesia? Cuando todavía estaba aquí en la iglesia. No, la hermana Lupes. Agarramos dos autobuses del Transpaís y nos fuimos a San Fernando. Ahí comenzó en el año 95 la aventura misionera de nuestra iglesia. San Fernando, el primer lugar donde fuimos a evangelizar. Ahí teníamos con el hermano Max Molina, por aquí anda, hermano Max Molina, testigo de esto, nuestro muy querido hermano Escobar. Íbamos todos los jueves o todos al finales del mes. Yo me recuerdo que nos íbamos, en ese entonces todavía estaban los CD players. Yo me montaba en el autobús, 2 horas y media, en el Transpaís, me ponía el CD player, me dormía, ¿sabes? Mi jeteadita de aquí a San Fernando. Ya cuando ya, ya estoy en San Fernando, decía un montón de baches que había en San Fernando. Conozco toda la ruta a la izquierda, la central camionera enfrente, la central camionera, el restaurante Leos, 2 cuadras para arriba donde está un predio de un lote de vehículos, ahí está el Hotel América, un hotelito, es sí, sencillito, no es 3 estrellas, es chinche, pulga y garrapata nada más, no es de 3 estrellas, pero ahí nos quedábamos. Me recuerdo que pagábamos, ¿qué? $11 por los dos y $1 por persona extra. Y nos queda lindo salir a caminar por San Fernando, salir de atrás, a caminar hasta, ¿qué? 1.5 kilómetros donde estaba el hotel hasta donde estaba la iglesia. ¿Vaya usted ahora? No, ni vaya, por favor. Eso es. 7 de la noche no vive nadie ahí. Vaya Matamoros. Son ciudades fantasmas. Ya no se puede transitar. Y qué curioso, ¿no? Que esto que se escribió hace 5.000 años. Qué curioso, ¿no? Que esto que quedó grabado para el pueblo de Israel lo estamos viviendo nosotros todos los días de la semana. Un ataque a la ciudad. Pueblo fantasmas. Ya no encuentras a tus amigos. ¿Por qué? Ya se fueron. Trata la manera de ir a la Modelo, trata la manera de ir allá al jardín, trata la manera de ir allá al acuario, a la Puerto Rico, a las colonias. Tus amigos ya se fueron. Ya no están ahí. Porque ya no se puede vivir. Y quiero hablar con todo respeto y con mucho cariño. Y Dios sabe lo que voy a decir, lo digo, pero con mucho... Yo sé que en México, y por favor lo que están escuchando por la radio en este momento... Pongámonos no las manos en la conciencia, en el corazón. Yo sé que en México la Virgen de Guadalupe es más famosa que Jesucristo. Ustedes saben que en México los santos son más famosos. Mire, ya le dieron un tiempo a la Virgen, no ha podido. Ya le dieron tiempo a los santos, no ha podido. México, escuche, México, con todo el cariño que le tenemos, denle la oportunidad a Jesucristo, hombre. Denle la oportunidad a Jesús. Hagan a México ustedes el centro, el trono de Jesucristo. Que Jesucristo sea el Señor de México. Tu círculo de amistades se ha reducido. Ya no están. Ya, no, se han acabado. Yo recuerdo, y le voy a poner esto bien sencillo. Yo no creo que tenga amigos, 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 amigos. No me pasan de 10. Pero no me bajan de 5. Pero amigos de aquellos a muerte, aquellos de que cualquier cosa, están con uno. Uno de ellos, ustedes lo conocen y vino para acá hace muchos años a predicar. Mi esposa, mis hijos y yo decidíamos irnos para El Salvador. Y la Convención Bautista no nos permitía a nosotros dejar ninguna deuda. No nos permitía a nosotros tener ninguna tarjeta de crédito. Teníamos todo que entregarlo, poner a cero todas las tarjetas, cortarlas, y poner a cero todas las cuentas y solamente vivir con una tarjeta que era a donde nos iban a depositar los de la convención. Para tener nosotros una vida totalmente dependiendo de Dios. Y eran unos cuantos miles de dólares que yo necesitaba para pagar. Que 800 de Sears, que no sé cuánto JCPenney, que no sé cuánto en Macy's, que la Kia esto, el carro que debía. Y yo no se lo pedí. Solamente escuchó y supo lo que pasó. Llegó a mi casa y me dijo, Carlitos, así me dice él, aquí está un cheque en blanco. Póngale la cantidad que usted quiera y me la paga cuando usted pueda. No se me olvide esa expresión. Póngale la cantidad que usted quiera y me lo paga cuando usted pueda. No fue una cantidad exorbitante y tampoco no pasamos más de un año sin pagarle. Como esos tengo 5 o 6 amigos, no necesariamente de gente de plata, porque no necesariamente tus buenos amigos son aquellos que tienen dinero. Aquellas personas que son empáticas contigo, aquellas personas que están contigo en las buenas o en las malas. Te hago una pregunta, ¿cuántos amigos tienes de ese calibre? ¿Sabes por qué no tenemos amigos? Porque vivimos en oposición con Dios. Pero cuando nosotros estamos en paz con Dios, no nos tenemos a un amigo que es el mejor amigo de todos. ¿Quién? Jesucristo. Y Jesucristo nos va poniendo en nuestro diario vivir, a nuestro lado, en nuestro caminar, a esas personas que quieren acercarse a nosotros para ser nuestros mejores amigos. Segundo punto. Si le ponemos atención, por favor, a esto. Dame el segundo punto, por favor. Un ataque directo a la vanidad. Ponele atención a esto. Levítico 26, 33 al 35. Abre tu Biblia y mírete esto. Levítico 26, 33 al 35. Para aquellos que no entendieron cuando te tocaron a tus hijos, para aquellos que no entendieron cuando te tocaron oíme bien esto, cuando te tocaron a ti personalmente, para aquellos que no entendimos cuando nos tocaron nuestras posesiones y creíste que podía salir, yo sé por lo que me está pasando y yo después de aquí, no, espera. Ahora viene un ataque directo a la vanidad. ¡Ah! Eso es, mire, chile hoy. Eso es, pero vinagre hoy. 26, 33 al 35. Observa. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. ¿De qué se trata esto, pastor? Ese ataque a la vanidad. Muy bien. ¿Y saben de qué se trata? Cuando nuestros propios ojos empiecen a ver el progreso en otros y tú solamente seas una persona víctima de puras tragedias, de puras desgracias y de pura miseria. Y Dios te lo va a pasar enfrente. Y va a haber un desfile de aquellas personas a quienes tú probablemente nunca consideraste. Y son personas que viven mejor que tú. Que son personas que están mejor que tú. Que son personas que han prosperado. Se trata de ver que cómo es que otros avanzan en la vida y tú vas para atrás. Se trata de ver cómo es que otros progresan en la vida y tú vas para atrás. El ataque a la vanidad es cuando, hoy me di esto, de ver a otros en otras posiciones donde tú pudiste haber estado. Pero por tu soberbia, por tu arrogancia y por tu tupidez de mente, de querer vivir una vida opuesta a Dios, las cosas te son como ahora. Yo lo decía en el culto a las 10 de la mañana. Estos jovencitos que están acá, fíjese que el viernes fue que me confirmaron que iban a venir los jovencitos del Sawesqui. Yo tengo 2 años de estar yendo a Sawesqui. Desde que conocimos a Christy, a Vanessa, a Isabel, y han pasado probablemente en estos 2 años más de 2,000 jovencitos que yo he conocido. Sin contar, Barbarita, los 20,000 que hemos conocido en los 16 años allá en Los Fresnos, ¿no? Cantidad de jovencitos que hemos conocido. Y siempre cuando yo voy y charlo con ellos, digo, yo vine igual que ustedes. Yo vine a este país igual que ustedes. A mí, yo me vine huyendo de mi país. A mí me dieron 10 días para entrar acá. Y yo venía nada más con una bolsa de País, que es un supermercado en Guatemala, o sea, así como de Gigante o de Soriana, y con una caja de cartón. Y como me daba vergüenza que la caja de cartón dijera jabón y aceite Ideal, le puse Samsonite, le puse la caja yo, ¿verdad? Para lucir como el resto del equipaje. Igual que ellos. Y yo se los he dicho, aprovechen. Si les van a enseñar inglés, aprendan. Si les van a enseñar computación, aprendan. Les dan $1 todos los días. Les enseñan a jugar fútbol, les enseñan a hacer carpintería. Todo lo tienen, aprovecha. Y cuando te ayuden a arreglar tus papeles, quédate en este país y aprovecha lo máximo. Aprovecha lo máximo. Tengo 18 años de estar en esta iglesia detrás de este púlpito. Y hay personas que yo conozco que están igual como las encontré o peor. No puede ser. Yo tengo 30 años viviendo en este país y vivo mejor que como aquellos que aquí nacieron. Y vivo mejor que aquellos que tienen 70 años de vivir en este país. Yo no entiendo eso. No lo comprendo. ¿Sabe usted que venimos del otro lado a vivir una mejor vida? Y qué ironía, ¿no? Que los que vivimos del otro lado vivimos tristemente mejor que los que vivieron aquí y los que nacieron acá. ¿En qué resume eso, pastor? Un ataque a la vanidad. Vas a ver cómo otros progresan. Vas a ver cómo otros sobresalen. Vas a ver cómo otros obtienen buenos puestos. Y tú, de mal en peor. Pero vea conmigo. En el capítulo 26, 36 al 39. Si todavía con eso, es que no entiendo. Mire, ya llevamos 5 puntos. Te ataqué a tus hijos, no me entendiste. Como que no los querías. Te ataqué a ti y tus situaciones personales, no me entendiste. Ataqué tus posesiones, tampoco me entendiste. Ataqué la ciudad en que vivías, todo esto es desolado, esto es una ciudad fantasma. Ya no encuentras ni a tus amigos, no se puede vivir. Ataqué tu vanidad, pero ahora te voy a atacar un momento psíquico, un momento mental. Te voy a atacar. Mira lo que dice del 36 al 39. Fíjate qué curioso. Y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros, como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. 39, mire. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres caerán con ellos. ¿De qué se trata esto, pastor? Esto es para todos aquellos que hemos vivido una vida independiente. Esto va con dedicatoria particular y hasta con una chonguita, como decimos ahí en El Salvador, con chonga, con moño, para aquellos que son esos que con mucho garbo, esa independencia, esa altanería, esa soberbia, aquellos que tienen que se envalentonan porque ahora pueden, pero se acobardan cuando están del otro lado. ¿Nos volvemos paranoicos? ¿Nos volvemos inútiles? ¿Y nos volvemos cobardes? ¿Sabe usted cuál es la frase que... Una, son varias. Pero ¿sabe usted cuál es la frase que más me incomoda a mí? Aquella persona con quien usted está hablando, aquellos jovencitos con quienes usted tiene su charla, aquella persona con quien ustedes han tenido cierta amistad y refunfuñan. Es que, leave me alone, I know what I'm doing. Ah, esa frase, that I know what I'm doing, que significa en español, déjame, no te metas conmigo, déjame vivir mi vida, que yo sé lo que estoy haciendo. No, es que como no sabes qué es lo que estás haciendo, por eso estás viviendo como estás viviendo. Qué terrible, ¿eh? El ataque a la serenidad. Y te digo una cosa, después de todo esto, todo es irreversible. Porque has vivido una y otra y otra y otra y otra. Este es tu patrón de vida. Este es tu ritmo de vida. Todo es en oposición. Y Dios no te manda porque te quiera aniquilar. Dios no te manda todo esto porque te quiere exterminar. Dios te manda todo esto para que por lo menos en alguna de esas áreas que te ha tocado en tu vida, reflexiones, recapacites. ¡Hey! Tómense en cuenta. Señor, te doy gracias por esta señal. Pero la filosofía de nuestros sermones son un tanto diferente. Nosotros no venimos solamente para atacar. Aquí han venido un montón de borrachos. Aquí han venido un montón de adúlteros. Aquí han venido un montón de ladrones. Sí, y los borrachos dicen, sí, señor, sí, yo sé que soy borracho, pero ¿cómo hago para salir? Sí, señor, mire, yo sé que estoy viviendo una vida que no debo de vivir, pero ayúdeme, pastor, a salir de esto. Y eso es lo lindo de nuestros sermones. Vea lo que dice la Biblia. En el versículo 40 al 41. Para aquellos que ven con indiferencia las cosas de Dios. que piensan que la vida es otra cosa. Ven el 40, versículo 41. Los ataques pueden... ¿Quiere usted calmar los ataques? Pastor, que mire, salgo de una y entro en otra. Y ahí dice que, como dice en inglés, the saga continues. Sí, que mire, mala suerte con esto, mala suerte aquí, mala suerte allá, mala suerte por acá. ¿Usted quiere que se termine todo esto? ¿Quiere que ese never ending circle, quiere usted que todo eso se acabe? Vea en el versículo 40 y 41. Y confesarán su iniquidad. Esto es el principio, ¿eh? Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron. Ah, por eso dice Dios. Porque ustedes anduvieron en oposición conmigo. Pero dice el 41, y aquí está lo lindo de todo. Yo también habré andado en contra de ellos. Y los haré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces, aquí está. ¿Cómo dice? Se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Existe una forma, una sola forma para parar todo eso. Que tengamos que humillarnos delante de Dios y tengamos que reconocer nuestras faltas. A alguien yo le dije, admit it, reconoce el hombre. Yo reconozco mis faltas, yo reconozco mis errores, yo no soy bobo. Yo no soy tonto. Yo sé cuáles son las cosas que yo he ocasionado. Pero hay personas que no quieren aceptar. Personas que no admiten. Personas que no reconocen. Y dice Dios, mira, mientras no reconozcas tu pecado, mientras no te des cuenta que estás viviendo alejado de mí, en vía opuesta, que hay diametralmente entre nosotros una total separación, que vivimos diametralmente opuestos, mientras no reconozcas esto, tu vida va a ser de mal en peor. Hasta que te humilles delante de Dios y reconozcas tu pecado, Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. ¿Sabe qué le hace falta a nuestros pueblos? Y es exactamente lo que dice la Biblia. Si mi pueblo se humillare. México, solo eso nos falta. Ya probamos de todo, hombre. No ha funcionado. México, si México se humillare, con todo lo que Dios tiene preparado, que Dios oiga nuestra oración en esta noche por México y que Dios le dé un nuevo amanecer a México, que Dios le dé un nuevo anochecer a México, que puedan nuestros hijos salir a correr, a caminar a las calles sin ninguna persecución, sin ningún temor. Que podamos sacar a las banquetas de la colonia, en nuestras casas, las butacas, las sillas, a comernos, se recuerda, las jícamas, a comernos las tunas, a salir a dar el rol por Álvaro Obregón, a los taquitos en la noche, cumpleaños aquí, fiestas por allá, la expoferia, todo esto. Que Dios le dé un nuevo amanecer a México. Que Dios le dé un lindo día a México. Nos vemos a la tarde. Para orar por nuestro país. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Y venimos a pedirte, Señor, que tomes muy en cuenta que hoy hemos reconocido que te hemos fallado. Que hoy hemos reconocido que no te hemos buscado. Que hoy hemos reconocido que hemos vivido en oposición a ti. Señor, no queremos buscar culpables, ya los encontramos. Somos nosotros mismos. Para terminar pronto. Somos nosotros los mismos arquitectos de nuestro vivir y de nuestro destino. A partir de ahora, queremos tomar la decisión de vivir una vida que traiga honra y gloria a tu nombre. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde usted está sentado, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. ¿Qué significa eso, pastor? Es reconocer a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida. No tiene nada que ver con cambio de iglesia. No tiene nada que ver con cambio de religión. Tiene que ver con abrirle tu corazón a Jesús. Y a partir de ahora, Él se encargará de gobernar tu vida. No te vas a arrepentir. No nos vamos a arrepentir de haberlo hecho. Quizá el único arrepentimiento que podrá existir es habernos tardado tanto tiempo para hacerlo. Ahí donde tú te encuentras, sin que nadie te escuche, repite conmigo esta oración, adentro de tu mente, adentro de tu corazón. Este es un trato solamente entre tú y Dios. Y dile así: Señor Jesucristo, yo vengo en este día a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, si usted ha sido sincero o sincera y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Una persona, ahí donde está, levante su mano. Alguien que ha repetido conmigo esta oración. Padre, muchas gracias por tu palabra. Llévanos a casa.